y las hace, entra la compañía ya a gestionarlo, entonces te hace unas llamadas amistosas y si no se abonan esa mensualidad o esas mensualidades que están pendientes, ya es la propia compañía de seguros la que empieza a gestionar el desahucio, pero mientras le está pagando al propietario las mensualidades. Con lo cual, claro, desde el punto de vista del propietario es súper cómodo esto. Primero, ya te va a dar un filtro del inquilino que metes en tu vivienda, ¿no? De si es solvente, si no, si puede hacerse cargo de estos, o sea, con los ingresos que tiene de la renta mensual que tú le pones, y si hay algún imprevisto, pues ya te gestiona todo la compañía. Ahora entráis por internet y tal, y muchas veces cuando te ponen pisos de alquiler, incluso y locales y tal, y dices, se exige seguro de impago. Y bueno, la verdad es que no se lo pueden exigir, pero claro, si el cliente, o sea, legalmente, pero si el cliente el propietario se lo pide, pues como os decía, igual que te dicen, pues la comunidad va a cargo del inquilino o no admito mascotas, claro, son normas que ya pone el propietario, entonces ahí...
Vale, una última, 12 vale, y 31 minutos.
Tengo un taxi asegurado y estoy con trámites de papeleo con el ayuntamiento. La verdad es que me está llevando bastante tiempo. Mientras estoy con estas gestiones no puedo circular. ¿Puedo paralizar de alguna manera el seguro para que no me siga corriendo y no seguir pagando este tiempo que estoy parado? Preguntan por aquí, Carmen.
Sí, a ver, se pueden paralizar los seguros de automóvil en tres supuestos. Hay veces que la gente pues dice, pues tengo una avería en el coche y va para largo, o este caso de un papeleo o lo que sea. En los contratos de seguro de automóvil se puede paralizar en tres supuestos casos. Uno es por baja del vehículo, porque se va a un desguace. Entonces se presenta el papel del desguace conforme te recogen el vehículo y con eso ya puedes paralizar el seguro. Otro por venta, que se presenta antes se presentaba el contrato de compra-venta y ya te lo paralizaban. Ahora las compañías ya piden el provisional del permiso de circulación conforme se está transfiriendo a otra persona, ¿no? Porque otra persona, otra empresa, lo que sea. Porque es verdad que como pedían estos contratos de compra-venta, pues bueno, un contrato de compra-venta te lo bajas de internet, lo cubres, lo mandas a la compañía y en realidad lo hacías para paralizar el seguro. Entonces las compañías cada vez ya se van agilizando en estos trámites también. Y otro es, pues como es este caso, un tema de un papeleo, lo que os comentaba, de un tema de que tienes una reparación y va para largo y tal, baja temporal en tráfico. Esa es la mejor opción, que lo de baja temporal en tráfico. Entonces ahí no vas a tener ningún problema, porque por ley en España los vehículos a motor tienen que tener un seguro obligatorio, independientemente de dónde estén, como si están en un garaje cerrado y sin acceso, o sea, que solo tengas acceso el propietario del vehículo, pero tienen obligación de tener un seguro obligatorio. Entonces, además, como ahora hoy en día está todo digitalizado, consultan datos, cruzan datos, la DGT con las compañías de seguros y ven si hay seguro en vigor o no. Y informáticamente ya, lo que os digo, o sea, como si tú tienes el vehículo metido en un garaje que no lo ve nadie, pero dices, va, total lo tengo ahí y tal, ya, pero te cruzan datos informáticamente, yo he visto casos, incluso con lo de la ITV también, en la ITV también te cruzan datos para ver si tienen las ITVs en vigor y tal. Entonces, en este caso, paralización temporal en tráfico, haces el trámite, lo paralizas y ahí sí que la compañía de seguros, ese tiempo no te está corriendo el seguro, es verdad, no lo estás pagando y sobre todo en un taxi que estamos hablando de primas elevadas de seguro, y tú estás tranquilo porque nadie te va a reclamar nada, entonces...
Bien. Bueno, lo dejamos aquí. Próximo día más deberes que
tenemos. Bueno, muy gracias, bien, Carmen. Buena semanita.
Igualmente, gracias. 12 y 34 minutos.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Bueno, antes de ir con Suso Loreto, comentamos algo que no es la primera vez que se produce, que ya ha habido alguna que otra ocasión, yo creo que una al menos que haya pasado, y que se venía advirtiendo que podría suceder. Cuéntanos.
Sí, pues que un camión ha chocado contra el COVID auto del Ventorrillo. Sabes que está justo detrás del Centro de Especialidades de Salud. Y que en repetidas ocasiones en este programa, tanto conductores de bus como conductores de la zona habituales nos han pedido, y le han pedido a la alcaldesa si lo podían retirar, vale, que es un tema de sanidad, ¿no? También se lo hemos dicho al CHUAC en otras ocasiones, recuerdo, porque este tema ya salió más veces, como que invadía un poco el espacio de la, no sé si tanto de la calzada como de la acera, y que les dificultaba la circulación y el paso por ahí a vehículos, y que total, si ya no se estaba utilizando, ¿por qué no se podía retirar? Total, que el autocovid sigue allí, y el caso es que acaba de chocar un camión contra él. No hay heridos, por lo menos estamos tranquilos, está allí ahora mismo la policía.
A lo mejor es un buen sistema para acabar con el COVID auto del Ventorrillo a golpes, ¿sabes?
O sea,
a base de, mientras no haya heridos, pues mira, que la gente pues vaya chocando.
Claro, pero bueno, nos confirma la policía local que está allí presente la policía y que va quedado pues dañado la propia estructura, o sea que ahora sí que pues no sé, lo que dices tú, la podían retirar la instalación, ¿no?
Claro.
Que la desmantelen, porque la verdad que no se usa.
Ya aprovechando, pues mira, pues es el momento de decirle adiós. Son las 12:36, estábamos con la sintonía de Suso Martínez y Feli Alimentación.
¿Vienes conmigo? Voy a Feli a encargar un menú. Celebramos una fiesta sorpresa para el cumpleaños de mi marido en casa.
¿En Feli Alimentación? Me encantan sus platos preparados. Están buenísimos, pero no sabía que se dedicaban a eventos.
Sí, te preparan la comida. Tienes unos menús para elegir.
Voy contigo y de paso encargo un codillo o un lacón asado y un postre para el sábado.
En Feli Alimentación cocinamos para ti. Avenida de Oza 81. Toda la información en www.felialimentacion.com y redes sociales @FeliAlimentación.
Oye, antes de nada, antes de dar paso a las nuevas pistas, al nuevo enigma, al nuevo concurso de la semana, me encantaría darle las gracias a Joaquín Carro Carreras, que fue el ganador del sorteo de la semana pasada, porque nos envió la fotaza de la carne asada, que le regaló esas patatitas ahí que hace Feli, todo tan rico, que le tocó de premio de Feli, junto con una botella de vino de primer nivel. Bueno, según Joaquín, que estaba todo de 10, súper rico, lo ha disfrutado mucho y dice que fue exquisita la degustación, ¿eh? Carne asada y un vinito y un plato para disfrutar con la familia. Joaquín, nos alegramos mucho de que lo hayas disfrutado y a por otra.
Bueno, pues ahora buscamos a otro ganador. Hay que adivinar a qué se refiere Suso en el siguiente audio. ¡Adelante!
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué sol debía hacer en el siglo XVIII, eh? Yo me imagino el siglo XVIII, el siglo de las luces, días como hoy, ¿eh? Bueno, qué bien se vivía, ¿no? En esas casas. ¿Se imaginan teniendo como vecinos a Goyeneche, que era un vizcaíno, asentista de las obras del rey? Nos estaba construyendo la carretera que podríamos decir hoy en día la Nacional Sexta, que en ese momento, permítame que les diga, se llamaba Carretera de Castilla, ¿no? ¿Se imaginan tener como vecinos a Elejalde, otro vizcaíno, a Ventura Tajonera, que este ser era de Ferrol, pero también era comerciante, a Josefa Sanz, que bien viudado, el marido era gran importador, ¿eh? de cueros de Río Platenses y llevaba allí hierro de donde va a ser, pues también vizcaíno, ¿no? ¿Os imagináis teniendo estos individuos como vecinos, incluso alemanes, bohemios, como se decía entonces, como era Franz Frauke? Aclaremos que vivían todos en la primera línea de qué barbaridad, de costa, ¿no? En aquella Coruña que medraba. Estábamos en la segunda mitad del siglo XVIII y estábamos haciendo una ciudad, como quien dice, ex novo. Bueno, ¿os imagináis tener a estos de vecinos? Bueno, Os pido por favor que me identifiquen en nuestro espacio semanal. En esta ocasión, identifícame una de las mejores casas, sin lugar a dudas, que hay en nuestra ciudad, ¿no? La hizo un señor, vaya señor, era señor de San Julián de Moraime, pero así, con todas las letras. Un señor de vasallos, gran fidalgote, que fue a servir a su majestad católica a Santa Fe de Bogotá, la Nueva Granada, hoy Colombia. Regresó acaudalado, claro está, porque también era un poquito así, ¿verdad? Comerciante. Hizo su casa. Buf. A ver, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Todo parece indicar que el capitán general del Reino de Galicia, que era un ingeniero de Ceuta, no sé si le suena un tal Martín Fermiño García, de Paredes, cuidado, Paredes, le dio permisión para hacer, bueno, pues su casoplón. Es un pazo urbano de primer orden, ¿no? Estoy pensando que tuvo un hijo que llegará a ser Pedro Agar, claro, y Bustillo, que llegó a ser ese presidente de las Cortes de Cádiz cuando estábamos peleándonos contra Napoleón, ¿no? Y estoy pensando además que ahí vivió en esa casa también ni más ni menos que la condesa de Taboada, doña Manuela de Roldán. Bueno, una casa muy importante, una casa principal. Tiene almohadillado en el bajo, soportalado. Luego tiene un balcón corrido, tiene un primer piso y tiene buhardillas. Es un edificio principal. Está muy próximo a la iglesia de San Jorge.
¿Vienes conmigo? Voy a Feli a encargar un menú. Celebramos una fiesta sorpresa para el cumpleaños de mi marido en casa.
¿En Feli Alimentación? Me encantan sus platos preparados. Están buenísimos, pero no sabía que se dedicaban a eventos.
Sí, te preparan la comida. Tienes unos menús para elegir.
Voy contigo y de paso encargo un codillo o un lacón asado y un postre para el sábado.
En Feli Alimentación cocinamos para ti. Avenida de Oza 81. Toda la información en www.felialimentacion.com y redes sociales @FeliAlimentación.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Estamos subiendo a redes sociales las imágenes de ese camión furgoneta que chocó contra el Covid Auto, el antiguo Covid Auto del Ventorrillo, ¿no? Decíamos que hace 3 años, lo decíamos en efemérides, hace 3 años el Sergas, el área sanitaria, había colocado el primer lugar para test PCR, en aquel momento los antígenos y todo esto ya no existía ni de saliva, ni nasal, ni de hacerte en casa, sino las PCR en el Burger King de las Jubias, allí enfrente de al lado del Materno. Había colocado un primer tenderete allí que parecía, pues que eso, como no era muy una gran instalación. Después se montó detrás del Chuac, pues ya un poquito más, cada vez se fue mejorando. Y también en la época más dura de más test, se hacía en el Ventorrillo, ¿no? Ese Covid Auto del Ventorrillo, pues para repartir, ¿no? A veces mandaban ir al Ventorrillo, otras veces ibas al Chuac. Bueno, ahora no se utiliza, ¿no? Prácticamente no tiene uso.
No, porque ahora ya todo solo vas a Oza, al hospital de Oza. Hoy por hoy.
Imagino que para hacerte la prueba te la hacen también en el centro de salud o te la haces tú en casa, ¿no? Sí. O sea, que bueno. Entonces, hoy ha chocado, hemos visto las imágenes, la verdad que, o sea, es una furgoneta de estas de, no la furgoneta clásica, sino estas mini camiones, bueno, que chocó. Por mucho, es decir, no libraba, es que...
Quedó encastrado.
Encastrado, sí.
En la instalación.
Encastrado,
tal cual, ¿eh?
Encastrado, esa palabra que duele.
No, pero es que es tal cual lo que nos ha dicho la policía y lo que estamos viendo en las imágenes y lo que nos cuenta Bea desde allí.
Sí. Pero esas que me enseñabas, esas imágenes que me enseñabas, la verdad que eso, es que una cosa es que a veces rozas, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el túnel de Juana de Vega, que llega un camión, se mete y roza un poquito. Vimos hace poco en Río Morelos. Es que esto yo creo que es un metro. O sea, choca porque no cabe. No sé cómo se metió por allí, la verdad. Es complejo el adivinar por qué no se dio cuenta, ¿no? Que ahí no libraba. Qué barbaridad. Uh-huh. Bueno, repito, subimos a redes sociales esas imágenes del encastramiento del furgoneta camión en el Covid Auto y lo que sí, nos imaginamos que esto será ya definitivo para desmontar el chiringuito, ¿no? Para desmontar ya el Covid Auto del Ventorrillo.
Sí.
12:44.
Across the USA, then everybody be served. bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him surfing at the
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and
inside, outside USA.
Australia, Caribbean,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down Bohemian Way.
Bueno, mientras les contamos más cosas sobre ese, sobre el COVID auto del Ventorrillo y su eliminación por parte de un camión, a ver, se pasó, ¿no? Tampoco hacía falta
poco,
ponerse así, ¿no?
Un poco drástica.
Sí, un poco drástica la medida. Bueno, saludamos a Nico García. Hola, Nico, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Y felicidades, estás hoy de 20 cumpleaños.
Sí, 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 20 de marzo, mi cumpleaños, sí.
Naciste en el 2003.
Correcto, sí, sí.
20 añitos. Ventañazos, según tú cómo lo ves. ¿Para ti 20 años qué significa?
Para mí ya 20 años es que ya no me gustaría cumplir años ya.
Ya, ostras, ya empiezas ahora con eso.
Sí, 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 sí.
Sí, porque Loreto lo que le queda, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. A medida que pasen, porque van pasando, corren más rápido. O sea, el año no va más lento.
Sí, ¿no?
Sí, es como Fernando Alonso, o sea, cada vez más rápido, más rápido, más rápido. O sea, quiero decir, duran siempre 365 días.
Sí, pero ya cada vez ya...
Pero cada vez como que se aceleran. Ya cuando cumples 30 ya vas en caída, en 40 ya... Y en 50 ya vas en precipicio. O sea, ya van los años, o sea, que tú vas cayendo y ves el y dices, ¿a cuándo llegaré al suelo? Pero bueno... Oye, estudiante de INEF, de Facultad de Ciencias del Deporte.
Sí, de CAFIT, en Bastiaveiro.
Y haces longboard surf.
Sí, correcto. Es una disciplina que son tablas un poco más largas que de lo que ve la gente en la playa. Y sí, se trata un poco de caminar por encima de la tabla y deslizarse tranquilamente por las olas.
A ver, a diferencia del surf, la diferencia fundamental, ¿cuál es? ¿La longitud de la tabla?
Sí, son casi 3 metros de tabla y pues lo que decimos nosotros es que nosotros con las tablas más grandes fluimos por las olas y no las reventamos como los de la tabla corta que buscan giros más agresivos y... Es otro tipo de maniobras distintas.
¿Y por qué te decidiste por esto? O sea, como uno de repente dice, voy a irme al longboard mejor.
Sí, no es muy común porque casi todos los niños y todos se decantan por la tabla corta, pero en mi caso, mi padre y todos sus amigos pues hacían longboard y yo desde muy pequeño pues ya empecé en la rueda del longboard y hasta hoy.
Claro, porque tú eres hijo ya de surfista, porque hace años, hasta hace poco, el surfista, pues no había surfista de siguiente generación, ¿no? El otro día hablaba yo con los del colegio del CEIP Riado Burgo, que está ahí en donde está la policía local de Culleredo, ¿no? Uh-huh. Y decían que todavía no les ha llegado ningún hijo de antiguo alumno, porque el colegio tiene 20 años. Sí. Entonces, al tener 20 años, no generas comunidad en el sentido de que todavía un centro ya de 40, 30, 40 años, sí. Mira, viene este que ya su padre estudió aquí, ¿no? Hasta hace poco los surfistas erais de nuevo cuño. O sea, aunque tú ya eres hijo de, ya eres segunda generación surfeira.
Sí, correcto. En Europa es lo que está pasando, que ya no hay más generaciones que los padres. En California y en Australia, pues sí, pero aquí en Europa, pocos.
Claro. Oye, ¿y eres campeón de España?
Sí, campeón de España, campeón de Europa, y este año pues nos quedan grandes retos por delante que los intentaremos realizar de la mejor manera.
Lo dice como si nada, campeón de Europa. Sí. Eso lo dijiste como de pasada, o sea, campeón de España, campeón de Europa, pero vamos a ver, o sea, esto es un orgullo total para nosotros.
Sí, la verdad que el año pasado pues salió todo muy bien y conseguimos hacer todo de la mejor manera y ganar lo máximo posible.
¡Ay, qué nivel! ¡Madre mía! Y ahora, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿A dónde vas a competir este año? ¿Dónde? A ver.
Bueno, primero, ahora en abril tengo se llama el Mexi Lockfest, que es como un campeonato privado donde hay, que es casi como un mundial porque viene los mejores invitacionales del mundo. Uh-huh. Es por invitación y primero en México y luego desde México ya nos vamos a El Salvador, que es el campeonato del mundo por selecciones, que voy con la selección española convocado, y luego ya empezaría el circuito mundial privado, digamos, que es de la WSL, que ahí tendrá 3 pruebas, Australia, El Salvador y California.
O sea, vas a estar viajando por todo el mundo.
Sí, más o menos hasta noviembre no voy a aparecer por casa, sí.
¡Qué barbaridad! Y eso sí, también, sí. Me imagino que tiene un coste importante. ¿Cómo te las arreglas a nivel de patrocinios y de apoyos?
Sí, eso es lo que estamos ahora intentando buscar porque no recibimos mucho apoyo y lo único que ahora me está apoyando un poco la federación, pero con solo eso no se va a poder costear todos los viajes, entonces pues estamos buscando empresas, todo fuera del sur, dentro del sur, de todo lo que se pueda, lo que nos pueda ayudar.
Claro, no, pues eso es el otro tema, ¿no? Pues muchas veces dices tú, no, el poder competir, pero tú imagínate eso, que has dicho Australia, El Salvador. Claro,
y California, sí, Malibú.
¿Y El Salvador, cómo se cuela por ahí?
El Salvador ahora mismo tiene un presidente que está apoyando como mucho actividades deportivas y sobre todo el surf, y están haciendo muchísimos campeonatos de todo tipo, de modalidades, de todo. Entonces, pues, ahora se está haciendo muchísimas pruebas ahí en El Salvador.
¿Y México también tiene bastante afición a este deporte o qué?
Sí, el campeonato este, el Mexilo, que es de lo más potente que hay en el mundo, y se invitan a los 80 riders por invitación, y se realiza ahí y se gana. Se ponen bastante dinero, entonces pues va bastante gente.
Sí. Oye, pues es impresionante. ¿Cuándo empezaría? ¿El circuito qué fecha tiene?
El circuito empieza en agosto y acaba en octubre.
A nivel, imagino que académico, dentro de lo que es la facultad, no hay problema,
sí,
para que alguien que hace, es una facultad de ciencias del deporte, que alguien vaya a un campeonato del mundo, ¿no?
Exacto, de ahí no me cuadra estas en abril y mayo, que me va a fastidiar un poco ahí los finales, pero bueno, a ver si lo podemos solucionar de la mejor manera y acabar el curso bien.
Y si no haces un examen y bajas a entrenar a Bastiagueiro.
Hombre, sí, Bastiagueiro, bueno, no es de mucha calidad, pero para salvar los baños vale.
Claro, bueno. ¿Dónde entrenas cuando estás por aquí? ¿Cómo haces?
Sí. Para longboard es diferente que para surf, o sea, fíjate, Matadero a lo mejor es bueno para surf y malo para longboard.
Sí, a ver, cada uno busca un tipo de olas, pero bueno, si como yo tengo que entrenar en muchísimos tipos de olas porque no sé lo que me puedo enfrentar en cada competición, pues entonces tampoco hay mucho problema. Y ahora estoy buscando más olas de derechas porque me voy a... O sea, todo el circuito y todo son olas de derechas, que hay olas de izquierdas y olas de derechas. Entonces tengo que estar buscando olas de derechas casi siempre, ahora.
Sí, olas de derechas es un poco lo que sería un poco con Feijóo, ¿no? Ahora,
sí.
O sea, tuviese una ola de derechas,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Vale, sí, lo he llevado a la política, ¿no?
Pero ¿y eso te sale algún tipo de aplicación o ya la playa que tiene olas de derechas ya no cambia,
bueno,
el partido político?
Depende de los fondos de arena que haya en cada playa, depende de la marea. Depende del mar de fondo que venga, hay distintos factores que tienes que ir mirando y eligiendo las distintas playas que puede haber aquí en Ferrol, Coruña,
Arteixo,
sí.
Además, Bastiagueiro es muy complicado, porque tienes ola de derechas por una parte, pero también tiene el Che Guevara sobre la izquierda, o sea, tiene de todo, ¿no? Es una multiolas, ¿no? Sí. Es Oleiro, es una playa la más de olas de distinto tipo, ¿no?
Sí.
Oye, y a nivel mundial, ¿quiénes son los rivales? ¿Sabes, los conoces? ¿Sabes que contra quién te vas a enfrentar?
Sí. Yo ya llevo ya... O sea, llevo conociéndolos de hace mucho tiempo a todos y ellos también ya me conocen a mí. Entonces, pues bueno, ya vamos un poco sabiendo a quién nos enfrentamos, qué nivel tiene cada uno y dónde le podemos hacer más cosquillas a cada uno, sí.
Ya, ¿pero de qué país son así los mayores
casi
rivales?
Bueno, australianos, californianos, algún francés, algún inglés, así ya. Más o menos.
Y tú, bueno, tú aquí en España no tienes rival, porque has sido campeón de España varias veces, ¿no? Digamos, pero...
Sí, soy 4 veces campeón junior y el año pasado quedé campeón de España absoluto, pero también tengo rivales muy fuertes, como son los vascos Jon Garmendia y José Luis Berasaluze y bastantes más.
Bueno. Oye, ¿y chicas, esto es competición masculina o no es mixta, no, la competición?
No es mixta, hay dos categorías, que hay la masculina y la femenina.
Ajá.
Y sí, ahora en España está el nivel de chicas evolucionando muchísimo y poco a poco estamos entrando ya a nivel internacional con las chicas, como por ejemplo Carlota Jauregui y Yumei González, que es una amiga mía de Asturias también, que entrenamos muchísimo juntos y poco a poco estamos creciendo mucho el nivel en España.
Uh-huh. Oye, pues qué maravilla. Oye, pues nada. Oye, estaba viendo aquí en el dossier, 10.000 pavos cuesta 10.000 euros el circuito mundial, más o menos.
Sí, entre viajes, hoteles, desplazamientos.
Entonces, que es mucha pasta. Claro. Y si ganas, ¿a premios? ¿Hay premios en metálico?
Sí, también. En el mundial este, cada vez que pasas una ronda, te pagan. Entonces, bueno, sería interesante también recaudar ahí para poder seguir viajando.
O sea, de momento te vale para autofinanciarte, digamos,
sí,
¿no?
Sí, hasta ahora. Básicamente, sí. Es lo mi caja viene de ganar campeonatos.
Claro.
Sí.
La respeto, haces un pacto ahí.
No, claro, no, pero quiero decir que también, para que veas, porque en otros deportes, hombre, sí, eres profesional, por ejemplo, y ganas dinero, pero como un jugador de fútbol, o te lesionas, sigues cobrando. Sí. Pero aquí lo tuyo, tú te lesionas y no vas al campeonato y sí, sí. No se cobra por...
Claro, aquí mi sponsor son mis padres, que son los únicos que me llevan a todos los sitios y...
¿Y viajan contigo?
Y me ayudan. Normalmente sí, ahora ya, como son los viajes un poco ya más largos, depende del campeonato y todo.
Hay que decir que cuando te llamamos para esta entrevista, el que me salió al teléfono fue tu padre, ¿eh?
Ah, sí, nada, ahí. Es mi community manager.
El manager total.
Sí, el que dirige todo. Aquí el que parte el bacalao es mi padre.
Majísimo, sí, por cierto, ¿eh? Muy encantador, sí. Y muy amable, pero... Sí.
No, bueno, oye, los padres... A ver, tú tienes 20 años, ¿tus padres cuántos años tienen?
Mi padre cumplió 50 hace 5 días.
Claro, cumplió 50, joven. O sea, sí. Y tu madre también joven.
Sí, tiene un año menos.
Por eso, fíjate, estás hablando de gente joven. O sea, que tú dices, community manager y tal, sí.
Claro. Más jóvenes que nosotros, sus padres.
Por eso te digo. Pues. Oye, pues nada, que Nico.
Una sola cosa más, que por curiosidad, ¿cuántas tablas tienes?
Buf, ahora mismo pues debo tener 4 tablones. También tengo pues 4 tablas cortas también, porque compagino también dependiendo de las olas.
O sea, 8.
Y más o menos, por ahí. Sí.
Vale. Bueno.
Oye, pues de verdad que mucha suerte. Y nada, si alguien te quiere contactar, te ha interesado a lo mejor en algún patrocinio, pensando en ese campeonato del mundo, en El Salvador, en California, en Australia, ¿qué es la mejor? ¿Cuál es la mejor forma de llegar a ti? ¿A través de Instagram, sí, a lo mejor?
Pues Instagram, o también por correo, nickeslight@gmail.com, y el Instagram nico_nikidora, si queréis contactar.
Espera, que lo has dicho muy rápido.
Nico, vamos a seguir.
Con C.
Sí, con C.
Con C, /.
Nikidora. Con K.
Nikidora con K. Nikidora. Nico / Nikidora con K.
Sí.
En Instagram, vale. Sí. Pues ahora te buscamos.
Te vienes aquí como Nicolás García Andrade, ¿no?
Correcto, sí.
Entonces, vamos a seguir. No, como los chavales ponéis ahí, en vez de nosotros, los que no somos nativos de Internet, ponemos nuestro nombre. Somos así, pero vosotros ponéis con K, ponéis con
K. Sí, nos liamos mucho.
Sí. Bueno, tenéis ideas para liaros. Oye, Nico, muchísimas gracias.
Suerte,
y mucha suerte, ¿eh?
Suerte.
Bueno, muchísimas gracias a Radio Voz por la oportunidad.
Gracias. 12:57. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Anchorages and walls. Inside, outside, USA. Pacific Palisades. Inside, outside, USA. San Onofre and Sun. Inside, outside, USA. Redondo Beach, LA. Inside, outside, USA. All over the Hawaii. Inside, outside, USA. Hawaii and the Bay. Inside, outside, everybody's gone surfing. Surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Meilán, instalación, reparación e mantemento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán.
En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en unetea.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Y Pablo, vamos a conectar ya con el Ventorrillo para ver si ya han logrado quitar el camión de que se quedó ahí encajado en el Covid Auto que hemos contado hace un rato, ¿vale? Y está Bea Franco en el sitio y ¿qué nos puedes contar, Bea? Adelante.
Bueno, pues que aquí sí han venido hasta los bomberos, dos dotaciones de bomberos, bueno, pues para intentar desencajar, digamos, de alguna manera, pues ese vehículo, ese camión. Como bien decía Pablo, no es un camión de grandes dimensiones, sino es un camión más pequeño, y la verdad es que no sé, bueno, qué se dedica, porque no está rotulado por ningún sitio. A ver cómo lo explico, porque es un tanto complicado, la maniobra que ha hecho este vehículo, de cómo ha quedado finalmente así encajado. La parte superior del camión, el techo, pues ha quedado enganchado, como mordiendo, digamos, la parte superior del COVID auto. Con lo cual, pues bueno, están aquí los bomberos con las eslingas. No sabemos bien todavía qué es lo que van a hacer. No sabemos si van a retirar el techo de la techumbre del COVID auto o cómo se las van a ingeniar, pero aquí están estudiando todas las posibilidades. Seguramente que lo que vayan a hacer después, una vez retirado el camión, será apuntalar pues este COVID auto. A ver si podemos hablar con el encargado de los bomberos, pero está complicado. Lo hemos intentado antes y, bueno, vamos a intentarlo. Estamos en directo un segundo solo, puede ser. Solo un segundo en directo, nada más. Claro, pero solo qué vais a hacer, para que lo entiendan todos los oyentes, solo eso.
En estos momentos estamos intentando asegurar lo que es el tejadillo sobre el que se metió el camión. Estamos intentando elevarlo un poco y sujetarlo con la grúa nuestra para poder retirar el vehículo. Vale, aún estamos en ello, luego te cuento.
Venga, muchas gracias, yo creo que se ha entendido,
sí,
¿verdad?
Sí, a ver, es que está en un momento que ni para adelante ni para atrás, es decir, el
venga, reinicio.
Sí, porque el camión, lo que es el motor, lo que es la parte, es de estos motores que de estos camiones que tienen como dos partes, ¿no? Como si fuese un remolque, ¿no? Entonces, la cabina del piloto se libró. Pero empezó la parte, incluso la parte del ventilador, ¿no? La caja, ahí chocó y quedó. Entonces, claro, si quitas el camión para atrás, va a caer todo. Que no sé yo si no sería una buena idea. Pero están intentando con la grúa mantener la cubierta, lo que sea, la marquesina, la parte alta, y después quitar el camión. Entonces ya irías ir avanzando en los pasos, ¿no? Primero quito...
Están en ello, Pablo, perdona, que están izando ya la techumbre del autocovid.
De lo que queda el autocovid.
Sí, de lo que queda el autocovid.
El autocovid tiene tres columnas y quedan una y medio, o sea, dos dobladas, ahí no. Ahí vas, ahí te vas a hacer la PCR y ya no sales. Pero no por COVID, o sea, tú es que
ay, qué desastre.
Y además,
verdad,
menudo lío, porque es que resulta que encima la techumbre este de lo que queda el autocovid tiene encima la parte superior de la caja del camión.
Está metido el tejadillo en la cubierta del camión, ¿no? Para entender.
Sí, como si lo estuviera mordiendo.
Quedó encajado
totalmente. Por cierto, está la calle, hombre, como os podéis imaginar, cortada. Hay aquí una expectación de gente haciendo vídeos de todo, vamos.
Madre mía.
Es que nos gustan zaragos al CEO, que no veas.
¿Y el camión de qué es? ¿Es de alguna empresa o qué llevaba?
Es que no tiene rotulación de ningún tipo. Ah. He dado la vuelta completa, 360 grados, y no veo de
me parece un camión como, me parece un camión como sanitario, muchos camiones que utilizo, pero claro, más que nada porque está también en el Ventorrillo, pero digo yo, si es de tipo sanitario el camión, pues se supone que se controlaba perfectamente la zona. Claro, claro.
Pues no lo sé. Por cierto, parece ser que ha habido un error de cálculo, ¿eh? Según hemos podido saber, están acostumbradas las furgonetas y camiones más o menos de este tamaño a pasar por debajo.
Hombre, pero es que este vamos a ver, este no libra por un metro.
Pero
¿eh?
un momento,
no.
¿Por qué están acostumbradas a pasar por debajo si eso estaba ahí con unas lonetas de plástico?
Pues no
y
lo
eso?
Sé. Es lo que me han dicho. Parece ser que es una práctica, una costumbre habitual.
Para descargar, a lo mejor, algo.
Claro, pues era para descargar, supongo, pero aquí ha habido un error importante de cálculo. Vamos. Uh-huh. Sí, vale, totalmente. Vale. Este ha sido el motivo, ¿no? Y a ver si podemos saber a qué se dedica. Hola, gente. Es que no está rotulado el camión ni nada. ¿Sabe qué es?
Servicio de entregas.
Okay. Servicio de entregas de sanidad. No, servicio de entregas, vale, gracias. Un servicio de entregas a domicilio. Bueno, no, pues ahí quedas.
Pues nada.
Madre mía.
Qué desastre, qué desfeita. Oye, me ha encantado la palabra que has utilizado, slinga, que yo no la conocía, slinga.
Slinga, sí.
Me ha encantado
ahí. Estas correas.
Muy profesional.
Estas correas, sí.
Dice
sí,
la RAE, es que maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos. Hay que hablar con propiedad. Muy bien, Bea, sí, señor.
Sí, no, yo es que estas las utilizaba. A ver, no, personal, así, tiene de la espalda. A ver, no, quiero decir, hace un tiempo, bueno, pues por cuestiones de... Que coincidieron con una actividad que hicimos y está un poco familiarizada con el término.
Exacto,
¿vale?
Te acordabas. Bueno,
otra cosa más. Sabes que hay una calle estrechita aquí, ¿verdad? Que va a dar a otra calle que no tiene salida, que es la calle Dibujante Luis Huici. Bueno, pues justo en esta calle pequeñita que hay aquí, donde hay atravesado un vehículo de los bomberos, hay un garaje que se armen de paciencia los conductores, porque están intentando salir y tienen que esperar. Porque, claro, hay aquí dos unidades, dotaciones de los bomberos, con el uno de esos camiones atravesados, y es que no tienen por dónde salir. Entonces, que formen un poco de paciencia.
No, y la propia calle, que dices que está cortada, la propia calle también justo. Se utiliza mucho para... Pues,
sí.
Cuando vas ahí a ese centro, pues para tienes que dar vueltas para buscar aparcamiento o lo que sea, ¿no? Y de ahí sales, además, ya a lo que es la ronda de Outeiro.
Sí. Bueno, un hurra para los bomberos, que ya está uno de ellos, ya ha retirado el vehículo. Marcha atrás y ya está, pues, eso, fuera de lo que queda del autocovid.
Madre
mía. Ya de paso, pues hemos hecho un vídeo al mismo tiempo que hablamos.
Le vamos a preguntar a Sanidad si van a aprovechar de paso ya a quitarlo o no, porque vamos.
No, es que vamos. Lo que van a hacer, eso sí, es apuntalarlo ahora. Pues a ver cómo lo van a apuntalar, porque es que esto no hay por dónde cogerlo. Tiene la techumbre completamente, pues inclinada, pues, por decir algo, vamos. Está desencajado el nivel también, o sea, no está ni nivelado. Lo que es, bueno, la antigua, vamos a decir, oficina, ¿verdad? Donde estaban los sanitarios, antes realizando las pruebas, ese cajón grande de madera, pues tenía unas cuñas y ahora está completamente desnivelado. Y no sé cómo lo van a hacer, pero la idea es que lo apuntalen. Entiendo que lo mejor sería, si aquí acaban de traer un puntal, pues ya retirarlo de una vez. Menuda obra de ingeniería que están haciendo estos hombres. Bueno, por lo menos ya han retirado el camión. Ya han retirado el camión.
Bueno, y acaban de retirar el camión del todo, ¿no?
Sí. Lo han retirado, marcha atrás, conducía uno de los bomberos. Y ahora están bajando la techumbre, porque estaba izada levantada para que pudiese salir marcha atrás el camión. Y ahora con las eslingas todavía ahí enganchadas, pues están bajando la techumbre. A ver si de alguna manera queda más o menos encajado o como estaba.
Uh-huh.
Pues seguramente sí, porque hay destrozos en la parte superior del roce del camión, pero se ha llevado la peor parte lo que es la caja del camión, que sí es fibra de vidrio completamente destrozada también,
Uh-huh.
La del camión.
Bueno, pues nada.
Pues,
por lo menos no ha habido heridos, ni hay que lamentar.
No.
¿El conductor del camión está por ahí o la conductora?
Difícil saberlo, pero bueno, si una persona así medio...
Preocupada.
que medio se esconde, pues ya sabremos de qué se trata. Uh-huh. Hola, caballero. El conductor del camión no sabe si andará por ahí. Sí, a ver si podemos hablar con él. Muchas gracias. A ver si podemos hablar con él. Nos han dicho que está por aquí un chico. A ver qué fue lo que le pasó. Un error de cálculo.
Claro.
Pues sí, bueno, sí, lo tenemos aquí. Si queréis, hablamos con él.
Sí. A bueno, a ver, si quieres, está con nosotros. Ánimo, porque
claro,
también
claro.
Después estoy...
Claro. Hola. Soy Beatriz de Radio Voz. De Radio Voz. ¿Eres el conductor? ¿Tienes un segundito? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Te apetece? Nada, simplemente dime qué es lo que te ha pasado. ¿Un error de cálculo? ¿Calculaste mal?
No me di cuenta porque no hay una señalización donde claro. Pone altura máximo o mínimo.
¿Qué es la primera vez que venías por aquí entonces?
Sí, es la primera vez.
Claro, pues que nos llamaba la atención que como hay dos carriles...
Tampoco puedo coger carril contrario. Y si hay una señalización, bueno, algo me entero, pero sin señalización no.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que está un poco afectado. Claro, yo lo entiendo. Hay dos carriles, uno por cada sentido de la circulación. Si es desconocedor de la zona, era la primera vez que pasaba por aquí, pues obviamente por no invadir el carril contrario, se metió por ahí. Y después, y lo que vino después, claro, sin calcular la altura, pero sí, tiene que eliminarlo esto de una vez, porque efectivamente, al final, pues ha pasado una desgracia material en todo caso, pero una desgracia en ese sentido.
Bueno, pues que no fuera nada más, pero bueno, en definitiva, estamos pendientes de que nos respondan desde Sanidad si eso, si van a aprovechar para desmantelarlo ya del todo. Le hemos planteado la cuestión. Ellos están al tanto en el área sanitaria y vamos a ver qué nos dicen. En cuanto sepamos más, lo contamos. Yo diría que ya se quedase por ahí hasta que acabe la operación, ¿no, Pablo?
Que sí, sí, nos quedamos ahí.
Bien,
nos quedamos ahí en el desencastre.
Es el desencastre, sí, aquí estaremos. Ahora. Estamos subiendo también a redes sociales vídeos. Hasta ahora.
Gracias. Son las 1:12, enseguida vamos a conocer de qué se habla, de qué más se habla en esta mañana.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
E agora, unha mensaxe para todas aquelas persoas que nos escoitan. A Xunta de Galicia impulsa estrategias de emprego para mellorar as capacidades das persoas traballadoras, a competitividade das organizacións, o benestar e a igualdade laboral. Na procura de vincular a oferta coa demanda de traballo neste mercado interconectado, dinámico e accesible que vivimos, a Xunta está a renovar o Servizo de Emprego de Galicia e a poñer en valor a colaboración público-privada. Tamén impulsa o programa Retorna Cualifica Emprego, dotado dun investimento de 175 millóns de euros para a integración laboral das persoas que volven a Galicia. Porque hoxe, en Galicia, hai máis oportunidades que nunca para atraer talento e crecer, porque hoxe Galicia é terra de traballo. 1:13.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Súbeme la radio. Mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el...
María Vidal, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mary.
Hola.
Bueno, deseando escucharte. Muy bien, como siempre.
Bueno, pues hoy llevamos toda la mañana con la misma noticia, ¿no? En lo más visto es esta terrible noche, ¿no?, que vivieron los vecinos del casco histórico de Tui, ¿no? Sabéis que la Guardia Civil busca los autores de estos 5 incendios que se desataron en pleno centro de manera simultánea, ¿no? Esta madrugada hay 21 vehículos afectados, está restringido el paso de momento al conjunto, o sea, al centro histórico, y solo se permite el paso a los residentes y bueno, y a la espera de que los afectados comiencen a poner denuncias, ¿no? Porque la catástrofe es considerable.
No, de hecho, las imágenes que tenéis, un vídeo subido, no es lo primero que se ve, según entras en la voz de Galicia.es, es espectacular, porque están las llamas al lado de las casas, casco histórico de Tui.
No, es que gracias a Dios que no hay que lamentar víctimas, ¿no? Porque con semejante oleada de incendios que de manera simultánea empezaron en diferentes puntos, bueno, pues siempre podía haber sido peor la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero tuvieron una noche movidita las autoridades y los equipos de emergencia, ¿no? Que hasta primera hora de esta mañana aún seguían intentando controlar la situación, ¿no?
Vaya,
o sea, a las 7 de la mañana aún estaban desplegados.
Uf, qué locura. Bueno, ¿y algo más así de lo que esté siendo más visto?
Sí, esto obviamente porque llama muchísimo la atención, y lo que dices tú, las imágenes son tremendas, ¿no? Mm. También se está leyendo mucho el testimonio de Santiago García, que es un padre que ha decidido afrontar la paternidad en solitario, ¿no? Y dice, a los 10 días de adoptarlo ya no podía vivir sin él, ¿no? Habla así de su hijo que lo adoptó muy pequeñito, creo que con 9 o 10 meses. También se está leyendo mucho la entrevista de Eva Millet, que es esta autora que se había hecho, bueno, había sido un bestseller uno de sus anteriores libros, ¿os acordáis? Que era Hiperpaternidad e Hiperniños. Había sido súper, súper, comentado y leído y de todo. Y ahora publica Madres Mamíferas. Es una chica, es una profesional bastante sensata, tengo que decir. La lees y no es de esto que empiezas a leer de paternidad y de maternidad, que hay algunos que, no sé, a mi criterio tienen un poco los pies fuera del tiesto. Está, en cambio, yo creo que dice cosas muy... muy coherentes, ¿eh?
¿Pero cuál es su tesis?
Por ejemplo, ella dice que la crianza con apego no te hace mejor madre, es otra forma de hipermaternidad, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, te invito a leerla si no la has leído, dice cosas muy sensatas.
Ahora que me acuerdo, que después, perdona, Loreto, te interrumpo ahora, que después me olvido. Dijiste que habías visto por fin la película de...
Sí, la de Toda la vez en todas partes, y me partí de risa, me pasó como Antía, me encantó. Me divertí muchísimo. También es verdad que yo iba avisada y tenía a mi hijo al lado que me iba explicando las escenas, por ejemplo, lo de las dos rocas, cuando llega el momento de las dos rocas que se hablan, yo ahí no entendía nada.
Me pareció
una idea de olla. Pero, sin embargo, aquí mi elemento joven adolescente de casa me iba explicando la historia. Con traducción simultánea.
Pero aún así eres consciente de que estás en el grupo minoritario, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, cada vez más. No, hombre, yo creo que si ya las avisas... Yo ya fui avisada. A ver, María.
Yo todas las opiniones que he recibido no son muy favorables.
Pero
por eso encontrar la tuya me resulta sorprendente.
Pero yo la vi, jugaba con ventaja, porque la vi una semana después de haberme leído todas las críticas y todas las tesis desarrolladas al respecto. Entonces ya más o menos antes de verla ya la había entendido.
Yo la vi unas 12 horas antes de que hubiese sido, porque dije, yo estaba a ganar.
Claro.
Y quiero mañana estar cuando hable con
los...
Se lo cuento a los oyentes y tal. Me quedé con la boca abierta y dije, no, yo la vi entera. ¿Sí? La vi entera porque me dedico a la comunicación. Posiblemente si no, me lo hubiese dejado. Pero bueno, me interesaba, dije, ya ves si en algún momento tiene algo interesante. Y bueno, acabé de verla y dije yo, vaya flipada, vaya ida de olla. Y desde mi punto de vista, vaya tomadura de pelo. Hay entre la genialidad y la tomadura de pelo. Es decir, ¿dónde está el límite? A lo mejor en un futuro... A lo mejor cuando, Gaudí diseñó la Sagrada Familia, decían, vaya tomadura de pelo, que cómo hace esos, y al final se convirtió en una obra de arte. También Eiffel tuvo problemas con la torre.
Claro.
Pues a lo mejor no somos capaces, estos son muy avanzados. Pero yo viendo los personajes, yo creo más en que nos han tomado el pelo, a mí y a la academia.
Muy bien, y me hizo pensar. Tú, por ejemplo, Pablo, ¿qué versión de ti mismo te imaginarías en el futuro? ¿En qué multiverso te gustaría situarte?
O sea, ¿me lo apuntas en otro momento? Sí. ¿Tomando algo?
Venga,
porque es que ahora mismo
es como que no.
Ni me preocupa. Quiero decir,
ya ves, no te entró a ti la peli.
O sea, sí, todos piensas que si hubieses hecho, pero hombre, no todos los días, ¿no? Estás dando las vueltas, la vida va sigue avanzando, como diría que era John Lennon, ¿no?
A mí me arrancó unas cuantas carcajadas, sí. Me la vi de un tirón. Como ya me había dicho tanta gente que no la habían podido ver entera, que la habían tenido que ver en tres partes, que la habían dejado, que la habían abandonado a los tres minutos, que no entendían, entonces yo ya iba avisada a María de todo eso, ¿entiendes? Entonces ya me puse en disposición decir,
claro. Venga.
Y además ya me habían dicho, y mírala si puedes con un adolescente al lado.
Pues venga, me lo cojo hice. También.
Mira, fue lo que hice y me gustó.
Mira, como eso, la vida es eso que pasa mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
Vale. Bueno,
yo soy más de eso.
Bueno, vamos a hablar de otra cosa, la glorieta del pavo real, que siempre da mucho que hablar, o sea, es decir, no lo digo yo, pero siempre que hablamos de rotondas, sale esta, igual habría que replanteárselo, ¿no? Es un reportaje de Laura García del Valle que dice el desastre, entre comillas, de la glorieta del pavo real y otras rotondas de A Coruña que son un trampantojo, ¿no? Bueno, es verdad que dice que algunos de estos anillos son auténticos puntos negros y foco de accidentes. Yo os voy a decir una cosa, no soy agente de tráfico, pero circulo y paso por ella todos los días, sí. Un par de veces. Y yo creo que bien del todo, no está.
Pero escucha, vale, desde que os habilitaron el carril de la izquierda este que vienes desde peor. La tercera ronda, no, mejor.
No, el carril de la izquierda no. Yo creo que la última modificación, pero es mi opinión, como sí. conductora, pero yo creo que la última modificación que han hecho, sí. que cuando vienes de, imagínate, Marineda para entrar en Coruña, y tú vas por el carril de toda la derecha, ahí tú te accedías a la rotonda y había tres carriles. Sí. Ahora hay uno más. O sea, no sé si antes había dos sí. y ahora hay tres o había tres y ahora hay
había
cuatro.
Había dos y habilitaron el tercero, entiendo.
El tercero,
yo.
Eso es terrible.
Pues ha habido
terrible.
Oyentes que nos han dado gracias a la vida por haberlo habilitado, te lo
¿sí?
juro.
Bueno, hasta salió pues yo soy del otro ese team, tema. Sí, porque creo que, pues yo, bueno, no tenemos que estar de acuerdo todos. Yo creo que cuando llegas allí, la circulación te pide como seguir, bueno, recto. O sea, son muy pocos los conductores los que se echan como hacia la derecha, ¿no sabes? Y ahí hay frenazos, pitidos y demás estímulos.
Hay que decir que en general, yo confío mucho en el oficial García Castro, que tiene su propia teoría sobre las rotondas. Yo creo que en general a lo mejor no tenemos mucha educación de rotondas. Cuando saqué el carnet de conducir, por lo menos en mis tiempos, no había nada específico de rotondas, y nos seguimos equivocando y tenemos dudas si vamos a seguir por allí, dónde nos metemos, si vamos por el centro, si vamos por fuera, a quién le cedemos paso. No tenemos tanta,
la del pasaje, que también voy todos los días, y la de Mato Grande suele ser también un poco caos por eso, porque no todo el mundo hace lo que dicen los policías que hay que hacer, digamos.
Sí,
yo te digo que con este nuevo carril extra no está muy clara la cosa, y cuando uno duda a la hora de circular, esto a veces pues crea situaciones no complicadas
sí.
para los que van detrás.
Sí. Bueno, oye María, pues gracias, que tenemos que seguir, y mañana más.
Venga, hasta mañana.
Mañana ya te damos paso en primavera.
Vale, estupendo, pues así cambiamos de estación.
Muy bien, muchas gracias. 1:23 minutos, seguimos en directo en Radio Voz.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Meilán, instalación, reparación e mantemento. Especialistas en cociñas, estufas de leña, caldeiras de biomasa, estufas de pellets e bombas de calor. Pide presupuesto sin compromiso. Axudámosche a tomar la mejor decisión. Más de 100 estufas en exposición. Evita longos plazos de entrega. Visítanos en Ferretería J. Miramontes, Betanzos, 981-772-774. 981-772-774. Non des máis voltas. Ven a Calefacción Meilán.
En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en uneta.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites.
Elige para vivir un lugar privilegiado. Edificio Parque Iris. Viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones. Una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa. Oficina de ventas Rúa Gaiteira 35. 955-2525. Metrobacesa.com.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, 3 clínicas en tu ciudad. En la Asociación de Hostelería de A Coruña tenemos un plan. El convenio colectivo del sector obliga a formar a tus trabajadores abonándoles 20 euros al mes. Pero si te unes a nuestro plan de formación, les formaremos y solo pagarás 1,85 euros al mes por cada uno de ellos. ¿Quieres sumarte? ¿Necesitas que te orientemos? Déjalo en manos de la asociación y despreocúpate. Llámanos al 981-295400. Somos La Hostelería.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Soy una planta, estoy pegada al suelo, me sujeta mi raíz, y es ahí por donde bebo. Una gota y un me sostiene, de donde salen mis ramitas.
Una y 26 minutos, Dani Rodríguez está aquí con nosotros. Además, decía que ayer trabajó porque fue el día del padre. Curiosamente, a lo mejor no lo vinculamos tanto a regalos floridos, ¿no? Como los enamorados o como el día de la madre, pero...
Claro. ¿Sí? Muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por ese gran reportaje, que ese gran trabajo que has hecho.
Muchas
que
gracias.
Impresionante, Dani. El domingo, que impresionante. Felicitaciones. Pues no lo vinculamos, lo vincula la gente más a cementerio, a más jardineras, más arreglos florales para llevar a, sí, al cementerio. Pero sí, yo he vendido plantas para, ¿sabes? He vendido árboles frutales para... Oye, pues está, uh-huh, está mi padre de cumpleaños, vamos a ir a la aldea, vamos a llevarle una claro, plantita. Es también, claro, ¿sabes? No lo tienes porque... Y hay gente que le gusta, a mí me encanta que me regalen flores, pero bueno, siempre es... más vinculado hacia el cementerio, no es tanto como la madre.
Ya no, evidentemente. Oye, empieza la primavera.
Empieza la primavera. Temporada de no coger la tijera para los cítricos, ni los manzanos, ni los perales. Se acabó la poda. Tenemos algún manzano, algún peral que está atrasado, aún podemos dar un poco de poda, pero no, ahora con este tiempo empezó la savia, los árboles que tenemos ya están en floración, en plena floración, no cojamos la tijera, salvo que sea de mucha necesidad. Uh-huh. Y el tema de empezar a plantar ya temas de huerta, uh-huh, es muy importante, ya podemos sembrar... Pues uh-huh, ya llegó el momento de sembrar y también de plantar nuestra huerta. Uh-huh. Tenemos que preparar también el terreno, preparar las macetas, estas que tenemos en la terraza, que ya nos ha pasado el invierno, este otoño. Entonces, preparar la tierra para ahora, dentro de 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, empezaremos ya a tener toda la floración ya de temporada, geranio, pelargonio, surfinia, ya empezará a poner algo de color a nuestras terrazas y a nuestro jardín.
¿Y a qué le llamas preparar la tierra para ese momento dentro de 2 semanas? ¿Qué hay que hacer?
Correcto, no me expresé bien.
No, sí te expresaste bien.
Sí, es verdad.
Es la ignorancia, sí, de que no sabemos a qué te refieres. Vamos,
sí, preparar la tierra. Por ejemplo, tenemos las macetas, tenemos, sí, los geranios, que se nos ha pasado, alguno que nos ha podrido, que está mal, lo arrancamos, aireamos la tierra, la trabajamos un poquito, la abonamos un poquito para cuando venga para la semana o dentro de 2 semanas la planta ya geranio y pelargonio y surfinias, ya poder empezar a plantar.
O sea, lo que no haya resistido del invierno pasado, lo que esté seco, sí, lo retiramos todo.
Entonces aireamos esa tierra que está muy compactada, que tiene muchas raíces de, uh-huh, las otras plantas. Eso y tal, es. La aireamos, la dejamos una semanita o dos y ya podemos empezar a plantar las flores ya de temporada para empezar a
quedar. ¿Y no es pronto todavía, dentro de 2 semanas, esas plantas?
Tenemos que coger las plantas que cosechamos aquí en la zona de Pontevedra y en la zona norte de España, para que sean resistentes, porque si traemos planta, sí, no es por despreciar, pero si tenemos planta del sur, está más, es mucho más delicada, no, como tiene más temperaturas, entonces podemos utilizar la planta esta de aquí para empezar a plantar.
No. Vale, muy bien.
Bien. Bueno, pues yo creo que a ver, es una época preciosa, ¿no? Yo,
a mí me encanta.
Los árboles.
Los cerezos, lo que son estos días. Hay cerezos que los veo y me pone de buen humor mirarlos estos días, como están de bonitos.
Y hay el cerezo solo, que es de floración, que tiene una floración doble, intensa. Es precioso. ¿Qué pasa? Es efímero, dura muy poquito.
Ya. Sí, sí. Pero luego tiene flor, tiene verde todo el verano.
Bueno, bonito con la naturaleza. Mira, hoy publica La Voz de Galicia, que tuvieron que podar, por culpa del picudor, la casa de las palmeiras, fíjate, la casa de las palmeiras, que se llama así, allí en el Burgo, y
tiene una palmeira sin nada.
Y aquí estamos con esa protección de las palmeras, de las 60, 70 palmeras de los jardines de Méndez Núñez.